Vamos a la palabra del Señor, Rut capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8, dice así: Entonces Boaz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira que yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo: He sabido todo. ¿Cuánto sabía Boaz? Todo lo que has hecho con tu suegra. Por eso usted debe portarse bien con su suegra. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Puede ser que antes no se portó tan bien, ¿verdad? Después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo: A la hora de comer, ven aquí y come pan. ¿Qué le dijo? ¿Come qué?
Pan.
Y moja tu bocado en el vinagre. Diga conmigo: vinagre.
Vinagre.
O sea, no parece tan buena, no una buena invitación a comer, ¿verdad? La primera cita no fue nada buena. Pero ya vamos a hablar de eso. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Amén. Muy bien, tome asiento, por favor. Muy bien. Esta es una hermosa historia, ¿verdad que sí? Me dan ganas de hacer una película. No sé si hay, pero si no hay, la voy a hacer yo. The Chosen Abel. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno. Míreme, por favor. Esta es la historia y ya sé que usted lo conoce, solamente que quiero como afirmar algunas cosas por aquellas personas que a veces se conectan o vienen por primera vez, de una familia que salieron, la Biblia dice, a causa de la necesidad que había en Belén, salieron a los campos de Moab. En los campos de Moab, Noemí, su esposo y sus dos hijos se casaron, en este caso, con Rut y Orfa. Hasta ahí vamos bien. Todos ya sabemos la historia, ¿verdad que sí? Sin embargo, en ese momento todos los hombres murieron. Al morir los hombres, estas mujeres trataron de sobrevivir, pero también hubo una escasez en Moab, y supieron todas que en Belén había vuelto otra vez el Señor a visitar su pueblo y trajo abundancia de pan. Entonces Noemí comienza un viaje de regreso, en este caso a Belén. No sé si me pueden bajar los retornos, escucho como muy retumbante todo. ¿Verdad que se escucha como retumbante? ¿No? ¿Se escucha bien ustedes? ¿Se escucha bien? Ah, bueno, soy yo entonces. Ah, yo soy. Recuerden que soy el pastor. Yo le digo a mis hijos: no me contradigan. Muy bien, está bien. Entonces, el punto es que en ese viaje hay cosas que están muy dañadas. Mire, una cosa es caminar y una cosa es caminar dañado. A veces el corazón se nos daña por diferentes razones. El tema es cómo caminamos con una herida en el corazón. ¿Cómo podemos avanzar sin herir a otros? Y cuídese de esto, porque una cosa es lo que usted vive y otra cosa es lo que usted hace con aquellas heridas y cómo usted puede herir a otros por las heridas que usted tiene. Por eso uno... ¿Está muy fome esto? Que me miran como raro. Por eso uno tiene que aprender a caminar. Uno tendrá que aprender a administrar lo que siente y lo que hace con lo que siente. Lo que siento podría no poder cambiarlo, pero lo que hago con lo que siento sí lo puedo cambiar. O sea, puedo no evitar que alguien me haga sentir mal, ¿verdad? Puedo no evitarlo, alguien me hace sentir mal. Pero lo que tengo que hacer es administrar lo que siento para no afectar la vida de otro con lo que yo siento, sino que mi carga depositarla en el lugar correcto y no desquitarme con otras personas por lo que yo siento. A veces la frustración nos hace hacerle daño a otros para tratar de sacar mi frustración. Bueno, yo sé que usted no, pero entonces en este caso hemos hablado acerca de las convicciones, hemos hablado acerca del camino, hemos hablado acerca del consejo, de cómo de alguna forma Orfa tomó el consejo equivocado de una mujer en un momento donde no tenía que tomarlo, y producto de eso se fue a sus dioses y desaparece de la historia. Dios haya tenido misericordia de ella. Pero me imagino también el dolor en el corazón de Noemí de saber que en algún momento dio un mal consejo. Y por eso uno tiene que cuidarse. Míreme, no se vuelva consejero. Mire, su experiencia es buena, pero no es suficiente para dar un consejo. Hay quienes solamente dan consejos desde la experiencia, pero la experiencia no necesariamente nos habla de buenos consejos. Lo que a usted le resultó no necesariamente a otro le va a resultar, porque son historias completamente diferentes. Por otro lado, tampoco diga, hágale caso. Mi esposa lo dijo una vez, digo, hágale caso al corazón. Tampoco. El corazón es perverso, se desvía, es emocional. Entonces uno tiene que hacerle caso a la palabra del Señor y cuidar mucho a quien escucho y cuidar mucho lo que digo. O sea, en ese sentido, tener cuidado con las cosas que yo digo, porque a veces nos volvemos como, no sé, consejero de todos. Pero no está bien eso. Uno tiene que saber incluso a quién dar un consejo y en el momento de darlo. Hay oídos que se cierran y hay cosas que Dios no va a respaldar. Alguien diga amén. Entonces llega un momento y nos volvimos la semana pasada en la entrada de Ruth, en este caso a Belén. La Biblia dice que todo el pueblo se conmovió. Y hablamos sobre la importancia la semana pasada del entendimiento, la sujeción y el crecimiento. Y a veces dijimos en un momento queremos crecer, pero no queremos estar sujetos. Todos queremos crecer, pero hay que definir en qué vamos a crecer. Y hay cosas en las que nosotros debemos crecer para poder crecer en otras. O sea, si yo crezco en sujeción, creceré en sabiduría. Hay cosas en las que yo tengo intencionalmente que crecer para que otras cosas en mí crezcan. O sea, yo sé que todos queremos crecer, pero uno tiene que definir en qué va a crecer e intencionalmente marcar su vida en ese crecimiento. O sea, yo quiero crecer en amor, yo quiero crecer en fe, yo quiero crecer en buenas obras, yo quiero crecer en búsqueda de Dios. Entonces uno tiene que definir en qué cosas quiere crecer. O sea, no puedo esperar crecer en ser usado por el Señor si no crezco en la búsqueda del Señor. Entonces a veces nuestros crecimientos, el problema, hay que incluso examinar por qué quiero crecer en lo que yo quiero crecer. ¿Cuál es la intención de mi corazón de crecer en un área? ¿Por qué me interesa crecer, por ejemplo, en sabiduría? ¿Cuál es la razón? De hecho, hace días atrás, cuando vinieron los hermanos de Miami, ¿se recuerdan? Y la iglesia pasó a pedir una petición. Sorpresa, me dijeron ellos en una evaluación que hicieron que el 90 o 95% de la iglesia tenía una petición. Plata. No, no era plata. No, era sabiduría. O sea, a ellos les llamó tanto la atención que la gente venía y le decía: ¿cuál es tu petición? Sabiduría. Y no había pasado que tanta gente pidió sabiduría. Y eso le llamó mucho la atención a mi pastor y a los hermanos. Quizás alguno de ustedes no pidió sabiduría, pero digo, la mayoría dijo: vengo acá porque en realidad la sabiduría, si tú tienes sabiduría, hay muchas otras cosas que por causa de la sabiduría las vas a resolver. Pero si yo intento resolver algo, ay pastor, ayúdame con una deuda que tengo yo, de pronto puedes resolver esa deuda, pero si no tienes sabiduría, a la vuelta de la esquina vas a tener más deuda. Porque si no resuelves el primer problema de la administración, de la sabiduría para administrar, no importa cuánto se te dé, no vas a tener nada y vas a terminar peor. No es un problema de que te aumenten el sueldo, es un problema de aprender a administrar lo que tienes y tener la sabiduría para administrar lo que el Señor te ha dado. Porque te aseguro, míreme, le aseguro, mire, se lo voy a asegurar, que con lo que Dios le provee a usted, sea mucho, sea poco, lo vuelvo a decir, con lo que Dios le ha provisto a usted en su trabajo, si usted opera en sabiduría, le debería alcanzar para todo, porque Dios no le va a dar menos de lo que necesita. Solamente falta sabiduría para poder administrar. Pero la gente, ¿qué quiere? Siempre quiere ganar más. Y siempre está pensando: ay, me voy a cambiar de trabajo a otro que me pague más. El problema no es si te paga más, es si administras mejor. Y si administramos mejor, le aseguro que le va a alcanzar. Ahora usted si me dice: ay pastor, es que yo gano 100,000 pesos. Mire, por ahí andaba Claudita Matus, usted la vio cantar. 4 hermanas somos Claudita Matus, 6 hermanas, más la mamá, más el papá. El papá de ella ganaba el sueldo mínimo y tenía 6 mujeres, más la esposa, más él. Tenían casa, tenían comida, tenían ropa. Si usted me pregunta cómo alguien ganando el sueldo mínimo puede mantener 8 personas en total, con sabiduría. La sabiduría te hará administrar bien las cosas que el Señor te ha dado. Y si no solamente tienes sabiduría, sino que creces en sabiduría, también crece la gracia. La Biblia dice que el Señor crecía en sabiduría y luego crecía en estatura y crecía en gracia. Quien crece en sabiduría también crece en gracia, porque la sabiduría te hace buscar a Dios, y cuando tú buscas a Dios, la gracia viene y las cosas cambian. Las cosas se multiplican, el favor de Dios está contigo. No tienes que andar llorando como otras personas que pueden ganar millones, sino que tienes que administrar bien, y te aseguro te va a alcanzar para todo. Pero hay quien... No, estoy hablando, se están enojando. Hay quien no importa cuánto gane, nunca le alcanza. Bueno, no voy a hablar de eso porque me dicen después que estoy bélico. Está bélico, pastor. Miren, entonces el tema de ella era que era una mujer sujeta. Pero la sujeción, así como la honra, tienen que ser bien entendida. Me he encontrado, y lo conversábamos con mi esposa, me he encontrado con situaciones donde la gente no entiende la honra, y a veces honra de una forma desproporcionada, incluso sin manejar códigos de honra. Por eso una de las cosas que vamos a hablar en algún momento con más fuerza es acerca de la honra, porque cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, hay gente que malinterpreta todas esas cosas y entonces no sabe cómo hacerlo. E incluso quiere darle a sus padres cosas y dice: no, pero mi padre me dejó, me abandonó, bla, 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 y todas las cosas que sabemos. La honra es que va de la mano con el entendimiento. No se puede dar honra sin entendimiento. Lo primero antes de dar honra es entendimiento. El entendimiento te pondrá las cosas en su lugar. El entendimiento es una medida que en la forma del crecer tú puedes honrar, pero con sabiduría. Si no hay entendimiento, no hay un entendimiento profundo de lo que es la palabra honra, podríamos incluso estar dando exceso de honra, y eso es idolatría, y puedes terminar dañando. Y hay un montón de lugares donde se dio tanta honra que se transformó en idolatría. La honra a los padres, claro que es necesaria. Pero hay que aprender todas las cosas. Míreme, todas las cosas, aún en la escritura, tienen medidas. Y en la medida que yo, míreme, que yo sea exacto en las medidas que doy, se me abran nuevas medidas. O sea, si yo soy exacto en la medida que se me pide, Dios me abrirá nuevas medidas. Así se le dijo al profeta Ezequiel, se le dice: mide y avanza. Mide 1,000 codos y avanza. Míreme, 1,000 codos. ¿Qué tenía que hacer él? ¿Medir cuánto? Y él tenía que medir 1,000 codos. Si él mide 990, ¿qué pasa? No es exacto. Por eso parte importante de nosotros como hijos del Señor tiene que ver con la exactitud de aquello que se nos está mandando. A él se le dijo: mide 1,000 codos y avanza 1,000 codos. Y cuando llegó al 1,000 codos, dice que el agua le llegaba hasta los tobillos. O sea, esa era la medida que el Señor quería para él: tobillos. Y cuando llega esa medida, el Señor le dice: ahora mida 1,000 codos más. O sea, si uno lo piensa, mejor le diga: métase a nadar, mide 10. No, 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 es por medida. Y cuando él cumplía una medida, se le abría otra medida. Pero nosotros a veces queremos que se nos abran todas las medidas, que el Señor nos meta en su río, que podamos nadar, pero no somos exactos en las primeras medidas. ¿Cómo esperamos que el Señor nos abra nuevas puertas si en estas puertas no soy exacto? No soy fiel en esta medida. ¿Cómo puedo esperar que Dios me abra puerta en esta otra medida si en esa medida no di la talla? A los 500 empecé a reclamar, o me pasé, dije 1,000, no, voy a caminar 1,200. Tenemos que ser exactos. Alguien dígame. Tenemos que ser exactos en las medidas que el Señor nos pide, para que otras medidas Dios las pueda abrir. Entonces, míreme, cuando soy exacto en lo que Dios me pide, porque Dios es exacto, ni más ni menos, exacto. Y como Dios es exacto, espera que nosotros cumplamos en la medida del entendimiento crecer, la exactitud que Él está demandando sobre su iglesia. Llega conmigo sujeción. La sujeción te llevará al crecimiento. A veces queremos crecer, pero no queremos sujetarnos. Note, por favor, por diseño de esta mujer llamada Ruth, hermosa mujer de Dios. Ella va a recoger. No tenía contrato de trabajo, no veía ninguna oportunidad. La gente se conmovió, pero nadie le abrió una puerta. La gente dijo: oh, miren, ahí viene Ruth, ahí viene Noemí. Pero nadie le dijo: venga a trabajar aquí. Pero ella no se iba a quedar en ese lugar, porque era una mujer esforzada, una mujer que no se iba a quedar llorando por las cosas que vive, sino que iba a echar hacia adelante, no importa lo que pasara. Que no se quedó con la muerte de su marido, que no se quedó con una suegra un poquito mañosa. ¿Entiende el concepto mañosa? Que no se quedó con la salida de Orfa de cena, sino que llega a un lugar y dice: ahora voy a ir a recoger. No sé lo que Dios me va a abrir mañana, pero ahora me toca recoger. Y míreme, ella recogió en el campo que luego fue dueña. Porque a veces uno puede comenzar recogiendo, pero uno nunca sabe lo que Dios ha deparado en el campo donde ahora estoy recogiendo. Ahora estoy recogiendo, ahora puedo estar arrendando, ahora puedo estar barriendo lo que va a ser el día de mañana, algo que Dios me puede heredar, porque Él es Dios. Y yo no sé si hay alguien. O sea, puedo comenzar recogiendo, pero está bien, estoy recogiendo, no hay problema conmigo. O sea, hay gente que de pronto dice: bueno, pero si para, mire, hasta para recoger hay que tener buena actitud. Y hay que ser responsable. Y hay que estar alegre. Y si te toca recoger, recoges. Y si te toca barrer, barres. Y si te toca limpiar, limpias. Y si te toca lavar, lavas. Y da lo mismo. Yo iba a la feria y lavaba los autos sin que me lo pidiera. Cuando llegaba la gente me decía: yo no le pedí que lavara el auto. Yo le dije: no importa, pero estaba tan sucio que lo quería lavar. Y la gente veía, ¿sabe lo que veía? Mi actitud. Lavaba autos de gente que, si yo les preguntaba, me decían que no. Pero yo los lavaba. Y cuando ellos volvían, yo estaba ahí. Me decían: ay, señor, yo no le pedí. No, le dije, es que yo quiero trabajar, quiero ganar mi dinero. Y si no me quiere dar nada ahora, quizás la otra semana puede tener algo. Y hermano, me daba más de lo que yo podría haber cobrado. ¿Sabe por qué? Por la actitud. Me puse a barrer calles ahí en Pedro Aguirre Cerda. Me compré un escobillón, me compré una pala y comencé a barrer. ¿Y para qué? Para ir a un campamento de jóvenes. Y la gente, al verme barrer su vereda, la gente me daba plata. Ni contratado ganaba tanta plata. Entonces, lo que digo tiene que ver con actitudes, con que de pronto puedes barrer en un lugar, de pronto puedes llegar a limpiar. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Si mi señor fue un carpintero y no tenía ningún problema con un oficio a realizar. Pero si lo voy a hacer, lo hago bien, lo hago de corazón. Y ella dijo, bueno, me toca recoger, sin saber que lo que estaba recogiendo, un día ella sería dueño de lo que ahora le tocaba recoger. Ya le conté, hermanos, no sé si decir esto. No sé si decirlo. Bueno, voy a decir porque ustedes me caen bien y porque confío en ustedes. De aquí no sale, no. Esta semana que viene voy a viajar, el domingo en la noche. Ay, gracias, gracias. Bueno, gracias por el cariño. Voy a viajar todos los años. Míreme, yo tengo un compromiso. Hace muchos años atrás hice un compromiso, y mi compromiso fue con mi padre ministerial. Él está de cumpleaños en una semana más, el 30. Entonces yo hace muchos años le dije a mi esposa, yo todos los años voy a juntar dinero y voy a viajar a celebrar el cumpleaños de mi padre ministerial. Y créanme que cuando decidí hacer eso, era el peor momento económico que podíamos tener. Pero tomé una decisión. Me conseguí incluso una tarjeta para poder comprar el pasaje en cuotas. Y le dije a mi esposa, de este año en adelante jamás dejaré de celebrar la vida de un hombre que tanto me ha ayudado. Y hice un compromiso. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque he visto muchas veces que luego alguien se queda sin su pastor o sin alguien que ha amado, que te ayudó. Yo llevo 17 años caminando con mi pastor. 17 años. Entonces para mí él es importante y lo amo. Y como para mí es importante y lo amo, quiero honrar su vida, tal vez solamente estando presente. Luego de eso, cada vez que viajaba, un día le digo a mi pastor, sería bueno, y ¿sabe lo que hice? Motivé a los otros pastores que son parte de la red a hacer lo mismo que yo. Y comencé a decirle, deberemos viajar, y comenzamos a viajar. Y después el pastor me hizo encargado de la red de pastores que actualmente él preside y yo lidero. Entonces comenzamos a hacer capacitaciones. Mi pastor siempre me ocupa para capacitar a los pastores de la red. Entonces también voy a capacitar y aprovecho de predicar también a algunos lugares que me invitan. Pero digo eso porque estos días voy a viajar, y uno de los lugares que voy a visitar es una ciudad donde una muchacha me contó un testimonio que le pasó a ella. Ella era una empleada que llegó a una tienda, así como una Pronto Copec, ¿sí? Ay, di el, la publicidad, que me paguen por esa publicidad. Llegó como, ¿entiende? ¿Las Pronto Copec, todos? No, que nadie me dice que sí. Bueno, sí, usted las conoce bien, pasa cada rato a las promos. Y entonces ella llegó, y llegó ahí como una empleada más del lugar. Y de pronto pasaron los meses y el Señor le dio una palabra. Y la palabra, de hecho, cuando yo la conocí, ella era una empleada de ese lugar. Pero pasó el tiempo y el Señor le dijo que orara por ese lugar y pusiera sus manos sobre ese lugar. Y ella lo hizo, sin saber lo que Dios tenía para ella. Y ella puso, se arrodilló, puso sus manos. Aún el Señor hizo algo extraño, pero no sé si decirlo. Le dijo, pon un poco de tu saliva y ponlo en el piso. No lo haga usted aquí, porque no. Y lo hizo ella. Pasaron los días, mire, pasaron los días. Y el dueño de esa, Pronto, por decirle un nombre, la llama, le dice, ¿saben? Me estoy separando de mi esposa, estoy aburrido de esta ciudad, así que quiero dejarte las llaves, te voy a regalar este local. Habían cerca de 15 personas trabajando en un lugar, hermano, armado, completo, con con todo. Le dijo: toma, tú has sido tan fiel, no sé por qué, pero te lo quiero, no quiero que se lo lleve mi esposa, ni yo me lo quiero llevar, te lo quiero regalar a ti. Y le regaló un local armado con más de 15 trabajadores que estaban ahí funcionando. No es que tenía deuda, estaba todo pagado. Y cuando yo viajé la vez anterior, me llevó y me dijo: mire, pastor, ahora este lugar donde yo antes estaba limpiando las mesas es mío, me lo sembraron, me lo regalaron. Ahora, eso Dios lo puede hacer. Eso Dios lo puede hacer. Cuando digo eso, no es que ahora mañana usted diga: ay, pastor, pongo mi mano. Tampoco. Sino que le digo, es algo, algo que Dios puede hacer y que son cosas del Señor. Pero a veces uno a veces, míreme, uno a veces maldice el lugar donde Dios te quiere bendecir. Hay personas que llegan al trabajo y dicen: ay, otra vez este lugar, otra, y empiezas a maldecir el lugar donde Dios te quiere. Estás diciendo: ay, otra vez este trabajo, siempre, y estás con tu boca dañando algo que Dios quiere usar para tu bien. Que Dios lo usó como una puerta para, primero, bendecirte, segundo, para que tú bendigas la vida de otro, pero tú estás con tu boca, estás maldiciendo algo que Dios quiere usar para tu bendición, para tu sustento y también para que en ese lugar Dios se pueda manifestar. Pero ¿cómo Dios se va a manifestar si cada vez que habla de ese lugar hablas que es malo, que es fome, que cuando me voy a cambiar? No, usted fijo en ese lugar diciendo: Padre, este es el lugar donde usted me trajo, esta es la tierra donde ahora estoy, lo bendigo, úseme en este lugar, bendigo este lugar. Padre, jamás de mi boca saldrá una palabra de maldición. En la puerta que usted me abrió, voy a bendecir esta tierra. Si la está pasando mal, diga: Señor, usted puede cambiar la circunstancia, pero no voy a maldecir el lugar que usted está usando para bendecirme a mí y para bendecir a otros a través de mí. Alguien diga amén a eso. Vamos, alguien diga amén. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Está recogiendo. Y lo que hace ella está bien. Le toca recoger y está bien. Ella sale a recoger. Reclama. Critica. Dice: ay, padre, me toca recoger. No. Ella lo que le dice a su suegra: suegra, te ruego que me dejes ir a recoger y voy a encontrar gracia, porque en este camino, cuando usted hace la voluntad de Dios, siempre va a encontrar la gracia del Señor. Mire lo que dice Eclesiastés 11:4. Mire lo que dice, no sé si está bien el texto aquí, pero ahí lo van a ver. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Ahí está, sí. ¿Sabe lo que está diciendo ese texto? Que hay gente que siempre está esperando que pase algo para hacer algo. Gente que siempre está diciendo: a ver, nah, está muy frío para ir a buscar trabajo. Nah, está muy... Siempre está esperando señales. Todavía están poniendo vellones de lana para decir: a ver, si se moja, salgo a buscar trabajo. O sea, digo eso así porque hay siempre personas como esperando cosas y no provocando cosas. Hay un momento donde usted puede esperar, y claro que está bien esperar algunas cosas, pero no puede estar toda la vida esperando que las cosas estén a su favor. Hay un momento donde usted dice: no voy a esperar. Si hay viento, si no hay viento, voy a sembrar de todas formas. Porque le voy a decir una cosa, ¿sabe lo que esta mujer Ruth estaba haciendo? Ella no estaba recogiendo, ella estaba cosechando. Ella no lo sabía, pero ella estaba cosechando, porque había sembrado en honestidad, había sembrado en sujeción, había sembrado en la vida de su suegra, y ahora ella piensa que está recogiendo, pero ella no está recogiendo, ella está cosechando, ella está agarrando algo de parte de una herencia que sembró en la vida de otros, y ahora ella piensa que está recogiendo, no está recogiendo, ella está cosechando, solo que ella no lo sabe, y los demás tampoco saben que habían sembrado para que ella pudiera cosechar. O sea, alguien más puede sembrar lo que yo voy a cosechar mañana, alguien más puede estar edificando algo que yo voy a recibir mañana. Mi tarea es ser fiel al Señor, mi tarea es honrar a Dios, y tarde que temprano algún día no estaré recogiendo, estaré cosechando lo que con honra he sembrado para Dios. Alguien diga amén a eso, por favor, recíbalo. No estoy esperando que las cosas ocurran, me estoy esforzando. Dígame. Mire que vos le pregunta al mayordomo, lo que acabamos de leer, ¿de quién es esa joven? El mayordomo le dice, sabe quién es, sabe lo que hizo. Es una mujer hermosa del Señor. Y la ven trabajar y dan testimonio. Mire, la gente está dando testimonio. Mire, sin saber toda la historia, es una mujer muy esforzada. Eso está bueno para un seminario de mujeres, ¿verdad? Voy a decirle a la señora que me invite. ¿Cuál es la palabra de vos? Le dice esto, vamos avanzando. Dice, no te vayas a espigar a otro lado. Es como que intenta retener a Ruth porque de alguna forma hay algo de Dios ahí. Hay una relación que Dios está gestando. Ni vos todavía lo sabe, ni tampoco Ruth lo sabe, pero Dios hace encuentros. Ay, Jesús de la gloria. Hay cosas que son encuentros. ¿Cómo iba a saber yo que una señorita que llegó a la iglesia, que no tenían quien grabara en la iglesia de mi papá, y llega y le piden a ella que llegue a grabar, y llega con una camarita toda media complicada porque no le gustaban los evangélicos en sí? Años después iba a ser mi esposa. Ella llegó a grabar porque nadie sabía ocupar la cámara. Bueno, en realidad ella tampoco, pero le hacía empeño a la cosa. ¿Y quién iba a saber que esa señorita que llegó a grabar a un bautismo que estábamos haciendo? Pero hay encuentro, y cuando yo voy, imagínense, yo era líder de jóvenes en ese tiempo, y yo, mire, no, por favor, no vaya a pensar mal de mí. Yo, con mi chaqueta de cuero, tocando teclado, en ese tiempo, ahí era como competencia en ese tiempo, cantando, pelo largo, o sea, no me vio así, hasta aquí el pelo lo tenía, tocaba y le hacía así, el pelo así. Así que usted no me sorprende con su pelito largo, yo el pelo así, liso, sin alisador, natural. Pero la idea mía era poder, mire, que entrara un joven a la iglesia era cosa tremenda. Yo salí, hermano, vive el Señor, vive el Señor. Yo salía con un cuadernito en cada reunión. Me iba a dar la vuelta a toda la población. Y llegaba y le decía a los vecinos: vecino, hola, ¿cómo está? Mire, vamos a tener un tiempo de oración. ¿Tiene alguna petición? Me decía el vecino, qué sé yo, mire, sí, tengo a mi hija enferma. Listo, ¿cómo se llama su hija? Tanto. Vecino, ¿sabe? ¿Por qué no va la oración tan bien? No puedo. Ok, para la otra. Me cerraba la puerta y iba donde el otro. Hermano, casa por casa. Vive el Señor que es así. En Temuco dice lo mismo. Casa por casa. A todas las cuadras. Recorriendo solito, no había quien me acompañara, pero iba solo. Casa por casa y vive el Señor que es así. Predicándola a mis vecinos. Veía a alguien en la calle, pero no entraba nadie. Salía con completos a la calle. Invitaba a los jóvenes, decía, ¿alguien quiere completo? Vengan, acá está la mostaza, la mayonesa, vengan, aquí están los completos, vengan. Y lo hacía pasar a todos y llegaban dentro de la iglesia. Cuando le estaban echando, me ponía a predicarles. Los benditos se comían y se iban. Pero Dios, míreme, pero Dios estaba formando mi vida y yo predicaba. Entonces, lograr que alguien pudiera entrar era difícil. Cuando entra esa señorita con la cámara ahí a filmar, yo voy rápidamente, le digo a esa señorita, le digo, hola, ¿cómo está? Bien, me dice, y cortante la señora. Y yo le digo, mire, ¿te gusta la música? Trataba de yo de... Me dijo, sí, le dije, acá yo enseño piano, enseño batería, enseño bajo, enseño mandolina, enseño bandero, enseño triángulo, enseño todo. Acordeón enseñaba a la iglesia. Enseño todo. Me dijo, no sé, a mí me enseñan en el colegio. Así. Dijo, ok, pero si no te quieren enseñar, me avisas. Y ya. Pero ¿cuál era la idea? Que ella pudiera quedarse. Ahora, nunca pensé que esa niña que yo le ofrecí enseñarle a un instrumento musical el día de mañana, porque hay encuentros, hay cosas que Dios hace, hay personas que iba a saber yo que un muchacho iba a llegar un día a la iglesia, esos muchachos, y que iban a pasar adelante, yo iba a poner mis manos, le iba a bendecir, y íbamos a caminar tanto tiempo juntos, viendo tantas cosas, encuentros. ¿Quién iba a pensar que este peladito que está aquí, por quien oramos, y yo le fui a predicar a una plaza hace más de 10, 15 años, el Señor me mandó a Renca a predicar, casi me pegaron esa noche, 3 de la mañana me puso a hacer unos volantitos, fui a entregarlos, él estaba drogándose con otras personas, y cuando les prediqué casi me pegaron, salí corriendo para que no me hicieran nada, pero le dejé la palabra del Señor. Y años después, un día predicando, nos encontramos y su hermana me pedía la oración, yo no sabía que era él. Y su hermana llegaba a la iglesia: ore por mi hermano que le tiene la vida imposible a mi mamá. ¿Cuándo voy a saber que ahora estamos juntos hace más de un año y medio? Son cosas del Señor. Son esos encuentros que Dios provoca en un momento. Ruth no estaba mirando a vos como una persona para tener una relación, y vos tampoco. Pero el Señor tenía algo planificado, ¿verdad que sí? Ahora, no se me ponga romántico, porque algunos están diciendo: ay, ya estoy mirando. ¿Quién iba a pensar que un jueves? No, tampoco. Algunos, como luz baja, dice. No, para nada. Digo esto: ella es una mujer trabajadora. Él es un hombre justo. Ella piensa, cuando recibe la palabra del Señor, ella piensa que no merece las palabras que recibe. Vos le dice: eres una bendita, eres esforzada, hemos sabido todo lo que has hecho con tu suegra, sabemos todo. O sea, era como la historia del momento. Pero ella tiene una humildad. Ruth es humilde. Míreme, Ruth es humilde. Y una de las cosas que más puertas en la vida te va a abrir es la humildad. Mire, la humildad es mejor que la experiencia. La humildad es mejor que los contactos que puedas tener. La humildad es una llave que puede abrir puertas que nadie puede abrir, pero la humildad sí. Porque la humildad te accede a la gracia. Porque Dios da gracia a los humildes. Y cuando tiene la gracia del Señor, mire, no hay nadie que te pueda resistir. Hasta tus enemigos te aman. Y no saben ni siquiera por qué te aman. Pero hay una gracia del Señor que hace que la gente quiera hacer cosas a tu favor. Porque hay una gracia del Señor. Ay, alguien diga amén. Hay una gracia del Señor tan hermosa que cuando tú cantas, algo pasa en el ambiente. Cuando tú oras, algo sucede en el lugar. Cuando tú caminas, Dios respalda tu camino. Cuando tú hablas, Dios respalda tu palabra. Cuando tú adoras, Dios respalda tu oración. Cuando tú pides, Dios responde tu petición. Porque hay una gracia del Señor. Una gracia que abre puertas, una gracia que la gente puede ver, que te puede decir: no sé qué pasa contigo, pero cuando tú me saludas es diferente, cuando tú me abrazas es distinto, cuando te escucho hay algo que me pasa acá adentro, por esa gracia que hay de Dios en tu vida, que abre puertas y abre oportunidades. Ella es humilde. Ella no está diciendo: sí, es verdad todo lo que dice. No. Ella no está contando nada, porque cuando tú actúas bien delante del Señor, Dios se encarga de que tu nombre sea conocido. Míreme, cuando tú haces las cosas para el Señor, Dios se encarga. No tienes que hacer nada, ni tienes que hacer un super video. Dios se encarga. Alguien dígame. Diga conmigo: humildad. Santo Cristo de la gloria. Mire lo que el Señor dijo. Mateo, no es Mateos. Mateo, capítulo 11, versículo 28-29. Déjeme afirmar esto. Dice: vengan a mí algunos. ¿Cuántos? Vengan a mí todos. ¿Quiénes son todos? Todos los que están trabajados y cargados, ¿verdad? Y yo os haré descansar. Y lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que sé caminar sobre las aguas, que sé multiplicar los peces y los panes. Aprendan a transfigurarse. ¿Qué tenemos que aprender? Mira lo que dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso, míreme, está en el discipulado. Déjeme explicarle. El Señor dice, esta palabra es hermosa. Voy a cerrar con esta palabra porque me quedan muchas hojitas, pero creo que voy a cerrar aquí. Estas humildes hojitas. Últimamente nadie me las ha pedido. Se van conmigo a la casa. Y ya no las voy a dar. Porque como nadie me las pidió, ahora me hicieron sentir mal. Miren, lo que está diciendo, primero es una invitación. Y en realidad es tan bueno el Señor que dice: vengan todos. Y hermano, míreme, qué bueno es el Señor. Que me dice: vengan todos. Todos los que estén cargados, trabajados. Esa palabra es fatiga por algo muy fuerte. Alguien que ya no tenga fuerza, y el Señor dice: vengan. Es una invitación. Es una hermosa invitación. Que el Señor te dice: está cansado, está cargado, ya está llevando algo que lo está aplastando. Venga. ¿Cómo voy a rechazar eso? Si yo estoy también llevando cosas que son pesadas, y el Señor dice: vengan. Y me hace una invitación, hermano, que el único que la puede hacer es el Señor. ¿Quién más? Míreme, yo no puedo llevar su carga. Yo con las mías ya me siento aplastado. Y se lo decía hace días atrás a unos hermanos, cuando estábamos en Morandé y éramos 15, 20 personas, era tan fácil. Era fácil. Pero creció la iglesia, y hay personas que a veces piensan: oh, pero miren toda la gente que hay. Se lo decía a Claudita, parece. Y la gente ve eso, ve gente, no ve cargas. Entonces, para mí, cuando éramos poquitos, era más sencillo. Pero cuando crece, muchas cosas crecen. Míreme, de cosas que yo no busqué. No las busqué. Vive el Señor que no la busque. Y el Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados, fatigados, sin fuerza, cargados con cosas pesadas. Y el Señor dice: mire qué hermoso es mi Señor. Dice: yo los voy a hacer descansar. Qué hermoso. ¿Quién puede hacer esa invitación, esa promesa? ¿Quién puede? Porque alguien podría hacer una promesa pero no poder cumplirla. De hecho, a mí me ha pasado. Yo le he dicho: voy a estar siempre contigo, mi hermano, voy a estar al lado tuyo. Yo no puedo cumplir eso. Apenas puedo estar conmigo. Yo no puedo estar con mucha gente. No puedo estar siempre con mi hijo ni con mi esposa. Y puedo amar a alguien, y créanme que hay gente que amo, pero a veces no puedo estar siempre, porque no puedo. Nadie lo podría hacer, ¿verdad? Pero el único que lo puede hacer nos hizo esa promesa. Y el Señor dijo: yo voy a estar siempre. Voy a estar todos los días y hasta el fin del mundo. Y el que podía hacer la promesa es el único que la podía cumplir. Entonces, cuando el Señor dice: vengan todos los que están cansados y cargados, hermano, el único que puede hacer eso es el Señor. Nosotros, ninguno acá puede llevar la carga de nadie. A lo más nosotros podemos orar por la carga de otro, pero yo no puedo llevar tu carga. O sea, no hay una transferencia de carga, porque no se puede. No tenemos la fuerza. Apenas llevamos nuestras propias cargas, ¿verdad? No, santo Dios. Apenas llevamos nuestras propias cargas, ¿verdad? Vamos a llevar cargas de otros. Pero sí, ayudarnos a orar. El Señor dice, yo les haré descansar. El Señor dice, lleve mi yugo. ¿Sabe lo que es eso? Es este yugo que quiero caminar. Mira lo que está diciendo el Señor, quiero caminar contigo. Quiero enyugarme. Vamos, caminemos juntos. Eso es avanzar hacia el mismo lugar. Eso es detenernos en lo mismo. Es caminar y avanzar hacia un mismo lugar. Mirar hacia el mismo lugar. Ir a la misma velocidad. Lleve mi yugo. Luego de decir, lleve mi yugo. Y luego dice el Señor, ¿y aprendan de quién? Aprendan de mí. Y ahí está. Porque no se trata de aprender lo que el Señor hizo, sino que hay que aprender lo que el Señor es. Hay un montón de personas queriendo hacer lo que Cristo hizo, pero no aprender lo que Cristo es. Y aman mucho y no hay problema. Si usted mire, a veces me pasaba mucho a mí con los jóvenes, en los campamentos de jóvenes, que gente me decía, pastor, yo quiero que el Señor me use para hacer milagros, yo quiero que hacer los milagros que el Señor hizo, yo quiero sanar como el Señor sanó. Y eso no está mal, porque mucha gente necesita sanidad, pero hay quien no necesita sanidad y necesita igual a Jesús. Hay quien no necesita un milagro, pero necesita igual a Cristo. Y lo que Cristo ofrece es mucho más que un milagro, porque alguien que recibe un milagro luego sigue necesitando a Cristo, sigue necesitando amor, sigue necesitando su presencia. Entonces, más que solamente hacer un milagro a la gente, porque si no estoy enfermo, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Esto es más que recibir un milagro. Esto es aprender del Señor. Él dijo, aprendan de mí. No es que aprendan solamente a hacer un milagro, no es que aprendan a cómo caminar sobre las aguas. No hay lecciones para eso. Eso es un respaldo de Dios a aprender lo que es Él. Él es bueno, Él es hermoso, misericordioso, grande, bondadoso, lleno de amor, lleno de misericordia. Él nos está haciendo una invitación que aprendamos de Él, y que Él es manso y humilde. Pero Él dice manso y humilde de corazón, porque no sirve de otra forma. Míreme, si el corazón no está metido en este asunto, no sirve de nada. Porque cualquier cosa donde el corazón no esté involucrado, tarde que temprano la vamos a soltar. El Señor dice, manso y humilde de corazón, pero este es el punto, es aprender a ser como el Señor fue. ¿Sabe lo que significa eso? Ser discípulo del Señor. Porque no se puede ser, aprender a ser sin ser. Y para eso el discipulado, para eso la formación. O sea, el descanso de mi alma está ligado con mi discipulado al Señor. ¿Sabe por qué cuánta gente está súper complicada y atormentada y nunca encuentra descanso? Puede dormir y no puede descansar, puede irse de vacaciones donde quiera, puede dejar de trabajar y piensa que dejando de trabajar va a descansar. Eso no es así. Pero cuando comenzamos a ser como el Señor, cuando nos metimos en los discipulados del Señor, cuando miramos la vida del Señor, no solamente como Mateo, Marco, Lucas y Juan, cuatro evangelios, quiero ser como Él. Mire, mi modelo es Cristo, no hay otro, no hay más. Cristo, qué bueno David, hermoso hombre de Dios, qué hermoso Daniel, pero mi modelo es Cristo. De pronto la voz del cielo irrumpe en la tierra y dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, a Él escuchen. No está mal ver lo que hizo David, no está mal, porque son algunos pedacitos de píxeles de una imagen mayor, pero Cristo es la imagen del Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y Él dice, aprendan de mí. Y esa es la tarea de la iglesia, aprender del Señor. Y aprender de Él, porque Él es manso, Él tiene su poder en estado controlado. Soy humilde, es la conciencia de las carencias que tengo y limitaciones. Aprendan de mí que soy consciente de lo que soy, de lo que tengo y de lo que puedo hacer. Y soy de corazón, y cuando aprendan de mí, cuando se metan en un discipulado, el discipulado no es para aprender cuatro versículos bíblicos, es para aprender a ser como el Señor, ver al Señor como el maestro de los maestros, como el Señor de los señores. Es tomar la Biblia otra vez y volver a decir con humildad: creo que no aprendí nada, porque siempre me estoy enojando, siempre estoy haciendo las cosas mal. Tengo que ser como mi Señor, tengo que vivir como mi Señor vivió, tengo que pensar como mi Señor pensó, tengo que lavar los pies de la gente, tengo que servir. Estoy aquí para honrar al Padre, nací para honrar al Padre, vivo para glorificar al Señor. Voy a caminar amando a la gente, conectando a la gente con el Padre, no conmigo, con el Padre. Mi tarea es conectar al Padre con los hijos y a los hijos con el Padre. Esa es mi tarea. Vamos, reciba eso. El descanso no es una oferta, el descanso es una consecuencia de tener un corazón humilde, de haber aprendido del Señor, y hallaréis descanso, porque el descanso se puede encontrar. Míreme, no importa lo que viva, no importa lo que esté pasando, no importa las tormentas que esté cruzando, el descanso no lo... Usted dice: ay, bueno, ahora no tengo problema. No es eso. El descanso es ser como el Señor, y eso se logra solamente mirando la vida de Cristo, conociendo, humillando nuestro corazón, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, y vamos a hallar descanso. No importa lo que usted haya vivido, puede tener descanso para su alma en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia discipular. Alguien diga amén. Una iglesia que quiera honrar al Señor, parecerse a su Señor, caminar como su Señor, amar a su Señor, servir a su Señor, esperar a su Señor. Esa es una iglesia discipular. Y si lo hacemos, vamos a encontrar descanso para nuestras almas. ¿Y cuánto descanso necesitamos? Deja que dígame cuánto descanso necesitamos. Amén. Póngase en pie, por favor. Hasta ahí llegamos. Seguiremos si Dios permite. Cierra sus ojos, levante sus manitos al cielo.